Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Si no se colectivizan desde la mirada feminista, el relato patriarcal se seguirá imponiendo. Y seguirán recayendo sobre los hombros de las mujeres no solo el impacto de las violencias machistas, sino también su prevención, aunque sean los hombres quienes las ejercen. Esto es una cita de Yesami Forner. Estamos en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM de Granada, grabando desde la Biblioteca Social de los Hermanos Quero. Bienvenidas al quinto programa de la segunda temporada de Sobredosis de Soma.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma.
Un poco de Soma todo lo arregla.
España va bien. Las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Bueno, bienvenidas de nuevo a Sobredosis de Soma. Hoy nos reunimos para hablar de violencia machista, violencia doméstica, violencia de género, aprovechando que la semana que viene va a ser el 25N. Pero bueno, dejando claro que la intención de este programa no es volver a hablar, como hicimos con el 8M, de la relación o la fricción entre el movimiento feminista y la institución, o de cómo se plantean las movilizaciones y las manifestaciones, sino que nos queremos centrar en la violencia machista en sí, en el marco y en cómo combatirla, etcétera. Entonces, a raíz de esto, lo que sí creemos que está interesante es también saber por qué el 25N es el Día contra la Violencia Machista y de dónde viene esta fecha y en qué se formó. Y bueno, procedo primero a presentar la mesa. Soy Carmen, aquí a mi derecha tengo a Laura. Buenas, Laura.
Hola, buenas.
A su lado, María.
Hola, ¿qué tal?
Alba.
Hola.
Y Nerea.
Hola, buenas.
Y habiendo hecho esto, saludar también a las oyentes de Ahora Sol Radio y Radio Argallo, donde aparte de Radio Almaina se emite este programa, y a la gente que nos escucha desde iVoox o YouTube.
Olé.
Y María, concretamente, creo que tiene mucho que contarnos sobre la fecha del 25N.
Mucho, por suerte, no. Así no, no va a ser una turra. Pero bueno, sí, la fecha del 25N se eligió porque el 25 de noviembre de 1960 se produjo el que se conoce como el asesinato de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal eran unas activistas políticas contra el régimen de Trujillo en República Dominicana. En concreto, fueron asesinadas Minerva, Patria y María Teresa, que lo tengo aquí en la chuleta. No son todas las hermanas de la familia. El régimen de Trujillo, este 25 de noviembre, las asesinó. Hicieron parecer el asesinato un accidente. De hecho, en el asesinato... Bueno, como que lo hicieron en un coche, la verdad es que no recuerdo muy bien ahora si las apalearon o hicieron que el coche se la pegara o algo así, no recuerdo exactamente qué ocurrió. Pero bueno, que no murieron solo ellas tres, sino que también murió el conductor del vehículo, que se llamaba Rufino de la Cruz. Sí que es importante sobre esta historia de este asesinato, que es un asesinato que se sabía que se iba a producir, porque eran... o sea, ellas eran unas activistas famosas, de hecho, dos de ellas ya habían pasado en múltiples ocasiones por la cárcel. Y en este sentido, como que se hizo famoso la cita de Minerva días antes de su asesinato, en la que ella dijo, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y como que es una cita que se ha recuperado muchísimo, porque es verdad que 6 meses después del asesinato de ellas fue un asesinato absolutamente mediático y tuvo muchísima publicidad. Entonces es verdad que mucha gente que en República Dominicana a priori no tenía por qué no tenía por qué posicionarse contra el régimen de Trujillo, pues con este asesinato como tan explícitamente cruel y violento, sí que tomó una posición, y 6 meses después de su asesinato, el asesinato de ellas, perdón, un grupo de conspiradores acabó matando a Trujillo. En este sentido, sí que me gustaría recomendar un documental que, honestamente, yo no lo he visto entero, he visto solo algunos trozos, entonces tampoco... simplemente, si os interesa el tema, que hay un documental que se llama Las Mariposas, Las Hermanas Mirabal. Se llama Las Mariposas porque el nombre era el nombre que usaban en clandestinidad, Las Hermanas Mirabal. Habla mucho en ese documental la hermana que quedó superviviente, que se llama Dede, y ella no era tan activista, entonces... se acabó haciendo cargo de los 6 hijos, creo, no sé si eran 5 o 6 hijos que dejaron huérfanos entre las 3 hermanas. Y la verdad es que me parece interesante el tema de este asesinato, porque, bueno, la ONU... O sea, bueno, perdón, no sé, ¿contamos ya lo del, de lo que ocurrió en 1981?
Como quieras.
O sea, a raíz de esta fecha, en 1981, se produjo en Bogotá, si no recuerdo mal, aquí ya esto ya no lo tengo en la chuleta.
En Bogotá.
En Bogotá. El encuentro de... uno de los primeros encuentros feministas latinoamericanos en el que básicamente reivindicaban la muerte de estas hermanas, pero sobre todo pues como que hablaban de la violencia estatal, de la violencia contra las mujeres. Y entonces, alrededor de ese marco que construyeron las mujeres latinoamericanas, la ONU en 1999, si no me equivoco...
Es correcto.
Perfecto. Para el checkpoint de neutral, ¿sabes? En 1999 decidió tomar este día, como ahora lo conocemos, como el día oficial de la violencia contra las mujeres. Después de esto que os he contado, yo sí que es verdad que desde que conozco esta historia a mí me produce bastante contradicción esto, porque me parece curioso que se haya elegido un día que rememora un asesinato que es político, evidentemente, pero no es explícitamente machista. Quiero decir, ellas fueron asesinadas por ser activistas políticas, no sí. por su condición de mujer, que es lo que creo que reivindicamos el 25N, la violencia contra nosotras en tanto que mujeres, porque o sea, no la violencia capitalista o no la, o sea, no que son violencias que denunciamos también, quiero decir, sí. pero que el 25N como que señala lo de la violencia patriarcal y a mí me llama por ejemplo la atención que en este asesinato, por ejemplo, a mí no me parece que haya un algo tan explícitamente patriarcal como simplemente violencia estatal de un régimen absolutamente dictatorial como era el de Trujillo. Me surge respecto a este asesinato también, sin justificarlo en absoluto, no voy a defender el régimen de Trujillo, por favor, no se me malinterpreten, pero sí que es verdad que la condición de clase de las mujeres es importante. Ellas eran mujeres de clase muy alta, lo cual supuso que su activismo, por un lado, o sea, su activismo, su militancia política, no sé cómo llamarlo, su posicionamiento contra el régimen de Trujillo, fuera muy conocido, y que su asesinato también fuera muy publicitado a muchas escalas, porque o sea, tengamos en cuenta que el régimen de Trujillo ha sido uno de los más sanguinarios del siglo XX y tiene mogollón de víctimas anónimas en la palestra. Entonces surge un poco la pregunta de ¿y por qué ella sí? Pues bueno, creo que ella sí, seguramente por su condición de clase, esto es un juicio mío, pero aquí os lo lanzo. Entonces yo sí que quería preguntaros cómo ¿no os da la sensación de que esta elección... así tan institucionalizada, realmente al final lo que acaba haciendo es diluir el componente patriarcal respecto a la violencia contra las mujeres? Porque es como...
Yo voy a abrir un pelín más la pregunta de María y ya contestáis a decir también cómo de significativo es que sea una fecha que se escoge en Latinoamérica, que en un primer encuentro latinoamericano sí que se habla de violencia institucional, pero que desde el momento en el que la ONU lo señala, que es desde el momento en el cual nos llega... el componente institucional no está tan claro. Entonces, ¿reflexiones sobre ello?
A ver, es que ya desde el momento que la ONU coge esta fecha, siendo estas mujeres también, a mí me surgen muchas ideas, como bien ha dicho María. Y eso, que desde el primer momento, de hecho, la violencia institucional aquí en el territorio ha aparecido hace relativamente poco, con algunos casos de algunas mujeres. Entonces... no sé, a mí también es como que tengo muchísimas dudas en este aspecto.
Aparecido, te refieres como que se ha hecho pública. La...
Claro, vale. Claro.
A ver, yo es que no sabía de esta historia, me acabo de enterar. Entonces, es verdad que me resulta muy contradictorio que no se señale el hecho de que la violencia, o sea, este día es... para recalcar que hay violencia contra la mujer concretamente y no en el sentido de que hay violencia en general o que está ocurriendo algo a nivel político, que mueren personas por expresar su idea. Yo creo que ahí está la cuestión, es decir, no estamos hablando de una idea por la que no están que puede ser contrariada y entonces te pueden matar porque tienes una idea. Te están matando por una cuestión de tu propia existencia, que eres mujer. Entonces, yo creo que ahí es donde... yo creo que la contradicción hay que poner hincapié justo ahí. Y el perjuicio que puede provocar esto a la hora de entender este día o lo que se está tratando, ¿no? Pero bueno... Supongo que esto lo desarrollaremos un poco a lo largo del
programa. Claro, yo creo que es que si tú te pones en el papel de la ONU, una cosa así fácil, es de primera, es como, bueno, hay que pillar un día para esto. En plan, ya se está calentando mucho la cosa, esto desde arriba hay que regularlo, hay que institucionalizarlo, que todo esto se quede en una fecha señalada, que no se vaya por ahí, no queremos una huelga de una semana cada vez que maten una mujer. Vamos a protestar por todas este mismo día, juntica. Pues vamos a coger un día, pues este, ya está. Porque es que tampoco ha habido ningún asesinato a ninguna mujer por el hecho de ser mujer tan sonado que se haya levantado tanto el pueblo como para coger ese como una fecha simbólica. O sea, las cosas que se hacen desde la institución están vacías. O sea, ¿vamos a coger una fecha para esto? Pues esta, no sé.
Sí, porque estaría feo, ¿no? No tener una fecha como tal también.
Claro, hay que hacerla, pero para tenerla controlada, yo creo, en plan, no sé.
Claro, pero también los inicios fueron como, venga, contra la violencia de las mujeres, pero ¿de qué violencia estaban hablando también en esta época, en estas fechas?
Respecto a esto, ya que estamos un poco con el meme de la ONU en el sentido de que sabemos que ninguna de las aquí presentes somos susceptibles de defender a la ONU o de tener a la ONU por una gente que luche contra el patriarcado, ni mucho menos, traigo la definición actual de violencia machista que reconoce la ONU para, a partir de ahí, ir comenzar a reflexionar sobre a qué se refiere sobre ello la ONU o de hasta qué punto esto está regulado o somos o no conscientes de los medios. Entonces, según la ONU, leo las características de lo que enmarcamos dentro de violencia machista. Violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético. Trata de seres humanos como esclavitud y explotación sexual, mutilación genital, matrimonio infantil y violencia por un compañero sentimental. Violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio. Según esta definición oficial, cada subcategoría nos lleva muchas preguntas. Si os parece, suelto una ristra y comenzamos por la que más nos apetezca. Venga. Y de ahí vamos tirando. Quiero decir, hasta violencia por compañero sentimental, hasta dónde esto es culpa del amor romántico, matrimonio forzado habla, existe un matrimonio que no sea forzado, acoso cibernético, es la red otro espacio machista que ha empeorado nuestra situación, o es un espacio que nos ha ayudado a liberarnos, acoso callejero, ¿hasta dónde? La que se considera esclavitud, no son todas las mujeres esclavas en cierto modo. Podéis comenzar por la parte que más os apetezca.
Madre mía.
Laura, por ejemplo.
No, yo solo quería decir madre mía. No, es que me hace gracia la definición de la ONU, porque claro, o sea, una de las violencias contra las mujeres es la institucional. La ONU nunca te va a decir si somos nosotros. Esto que hacemos nosotros es violencia. O sea, la feminización de la pobreza es violencia y eso, la ONU nunca te va a hablar de eso, ¿no? No sé, y eso es una violencia explícita contra la mujer por el hecho de ser mujer y ya está. Como tú vas a acceder a peores trabajos y vas a estar peor remunerada y ya está. Y esa violencia pues no se contempla el 25N, pero ni nunca, ¿no? No sé. ¿Por dónde empezamos? Has dicho muchas cosas. ¿Matrimonio?
Por ejemplo.
Claro, o sea, es como todo. La violencia más explícita no es más fácil detectarla desde donde estamos con unas culturas que no son las nuestras, donde ves claramente una niña de 9 años que está siendo obligada a casarse. Pero no ves que una mujer hoy, 2020, en Granada, España, si no está casada, está con según qué edad, sobre todo también, en una posición social peor. O sea, es que desde el mismo fisco tienes ventajas fiscales el hecho del matrimonio y bueno, y socialmente la institución del matrimonio está, no sé, validada, ¿no? Te da capital social, no sé cómo, no sé. Es que no quiero empezar a hablar del amor romántico tan pronto, necesito estar más calentica.
Sí, yo si no os importa voy a recuperar lo que has comentado sobre la definición que da de violencia machista a la ONU. Porque me parece que es una definición, como tú decías, tan parcial que debería indignarnos muchísimo. O sea, creo que además cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de la cosa de la mujer, como si fuera ahí una especie de eso, como parcializando el tema en sí mismo, se nos olvida que el feminismo es transversal a la vida y que, por tanto, las definiciones de las violencias que proponen los feminismos también lo son. También en este sentido me había apuntado aquí, que creo que es importante, que yo, por ejemplo, dejaría de hablar de violencia machista para hablar precisamente de violencias machistas y poder subrayar que son múltiples y que nos afectan en un montón de esferas de la vida. además creo que esa transversalidad también nos permite no recaer en una cosa que creo que también hacen este tipo de definiciones tan institucionales, que es recaer otra vez en que la violencia contra la mujer es una cosa que tiene que ver con lo privado. En plan, que tiene que ver con el matrimonio, con el compañero sentimental, con... Casi es como decirte, tía, mala suerte, ¿sabes? En plan, es que podía ser pía uno bueno, pero han pillado uno malo. Y es como, a ver, si verdaderamente somos capaces de abarcar el feminismo como algo mucho más totalizador en la vida, puedes desencadenar eso, digamos. O sea, no sé cómo sacarlo de ahí y decir, no, mira, es que esto tiene que ver con la vida misma y con todo lo político, ¿sabes? Y creo que es importante. Además, esa transversalidad también nos procura, a la vez que totalizarlo, en plan, y entenderlo como un problema político, también localizarlo, porque es evidente que no son las mismas violencias machistas las que recaen sobre una temporera marroquí en Huelva, en La Fresa, que las que recaen sobre mí. Sin embargo, ambas son igual de políticas y ambas son igual de, no sé cómo decirlo, pluriversales, en el sentido de que son violencias económicas, son violencias espaciales, que antes el guión escribía espacial y Laura se reía, pero era como, es que las mujeres vivimos en determinados espacios de la ciudad y habitamos determinados espacios porque la calle nos ha sido negada en muchas ocasiones. Entonces, bueno, hay una violencia espacial sobre nosotras, hay una violencia de uso del tiempo que se cuenta muy poco. En plan, si yo tengo que dedicar un porcentaje de mi tiempo tan alto a los cuidados porque mis compañeros hombres no lo hacen, pues hay un tiempo que sería mío del que no dispongo en absoluto. Hay una violencia que es, bueno, la económica, creo que Laura la ha dejado bastante clara, y además ni siquiera tiene que, o sea, que evidentemente el tema de la precarización es muy importante, porque creo que es lo más importante, porque ahora mismo, además, con todo lo que está pasando, se nos está precarizando el mundo a unos niveles, ya que si ya conocíamos la precariedad, ahora la que nos viene encima va a ser astral, y sabemos que esa precariedad está súper feminizada, en plan que somos nosotras las más precarias, pero es que además no es solo eso, sino que también es el techo de cristal, también es el suelo pegajoso, también es el... O sea, es que es... O sea, quiero decir, en el mundo laboral nos exponemos a un montón de violencias que tienen que ver con que no somos reconocidas como personas, básicamente. Entonces, en fin, o sea, yo creo que ya no tengo nada más que decir sobre la ONU, pero no sí, sé, pero... en plan, para tener tantos relatores por ahí.
Sí, o sea, de hecho, estamos de acuerdo que la violencia machista tiene diferentes formas, o sea, se dan en diferentes formas, pero el origen en sí mismo es igual, es por ser mujeres y todo lo que conlleva esto, ¿no? Entonces, es la sociedad patriarcal la que nos relega en cierta manera a la pobreza, porque esto también es violencia contra las mujeres en según en qué contexto estamos, y diferentes formas. Por ejemplo, con el matrimonio, muchos matrimonios de, bueno, mayores, otras generaciones mayores, cuando se divorcian, ¿qué pasa? Si el marido ha tenido un trabajo productivo y la mujer es productiva, aquí hay una violencia porque la mujer ahora no tiene ninguna autonomía, es dependiente completamente del hombre. Entonces, esto ahora mismo también es violencia.
Y partiendo de la mirada institucional que ha puesto Laura sobre la mesa, de que existen violencias institucionales y existen... Al final, el matrimonio es una institución dentro sí. de la vida privada. Pero ya, independientemente de eso, también ser conscientes de que se ha empezado a hablar de violencia machista, de violencia doméstica, de todas estas tipificaciones, a raíz de que lleguen los datos sobre la mesa, de datos de quién mide la estadística a servicio de quién está, quién presenta los datos, y que también ser conscientes de que esa compilación de datos, además, se da muy cuidadosamente, de manera muy ingenua, o que se le asume que no tiene ningún tipo de intencionalidad, para que no lleguemos a unir todos los conceptos que se aunan bajo una violencia patriarcal y no lleguemos a un relato tan estructural. Cuesta mucho entender todo como una unidad. O puedes encontrarte a mucha gente que tiene la reflexión de la violencia machista, o sobre todo de la violencia doméstica o de género que se da en parejas sentimentales, porque a eso se ha llegado muy pronto, pero que no te defiende el patriarcado a un nivel estructural, porque ¿cómo da la institución los datos y a quién se los presenta? Entonces, también en relación a esto, ¿qué tipificaciones hay? ¿Qué separaciones están haciendo el patriarcado con esto?
Totalmente. Y una cosa súper importante también, ¿qué es el patriarcado, no? Porque es que yo lo que veo sobre todo es que, bueno, se puede hablar de como de datos muy cercanos a la cuestión de la historia, pero claro, en el momento en el que tú preguntas a una persona como ¿de dónde crees que viene este sistema? Y realmente no es capaz de de relacionar que esto es una cuestión económica, que viene del inicio de la propiedad privada y de el relego de la mujer a un espacio en el que solamente puede moverse a nivel de cuidado y de procreación, porque al final es como la primera empresa, la primera forma de económica de crear. Entonces, claro, yo creo que ahí es donde está el punto importante para partir de ahí. Y una de las cosas que has dicho antes, pues, ¿qué juega el amor en este espacio? Y claro, yo venía aquí como también a proponer, pues, en lo que es la culpa del amor y cómo se entronca el amor con la economía y con el sistema en general. Primero hablar del romanticismo y de la combinación de el cariño con el maltrato, que yo creo que es una cosa que es muy importante y que lo sustenta mucho. Luego también, ¿cómo hace esto? O sea, ¿cómo funciona esto a la hora de prostituir a las mujeres? El convencimiento. O sea, ¿cómo el proxeneta usa la misma táctica que usa un maltratador, ¿no? Primero como engatusar de alguna forma, usar cierta protección para luego ejercer una violencia que es brutal. Luego también el mito de la Virgen María, ¿no? Esa idealización de la mujer, que la mujer siempre ha querido buscar y llegar a ese punto, también me gustaría tratarlo porque creo que es justamente donde la mujer se exige y deja de exigir al hombre, a lo masculino. Como que siempre pone en ella toda la culpa. Y el hecho de la culpa también tiene mucho que ver con la ideología, la religión y todo esto. Obviamente el tema de que el amor todo lo puede, ese culto al sufrimiento, al esfuerzo. Y sobre todo la crisis económica, la desigualdad económica, cómo influye en la mujer, porque yo esto lo he visto sobre todo, es como uno de los casos que más me preocupan, porque claro, imagínate que llega un punto en el que las mujeres somos conscientes de esto, de qué es el patriarcado, pero de pronto te das cuenta de que no tienes una solvencia, no tienes una base económica como para poder salir de esa casa donde estás siendo maltratada, donde estás sufriendo y no tienes tampoco dónde ir, porque a lo mejor tienes hijos, porque no tienes, exacto, dónde caerte muerta, ¿no? Entonces, claro, todo esto, ¿qué podríamos hacer? O sea, esa es una de las cosas que a mí me cuesta más, ¿no? Porque ¿dónde pones el punto, ¿no?
Ya, lo que a mí me pasa con eso, o sea, se juntan un poco las dos cosas que habéis dicho en el tema de las cifras de violencia de género, que ya hablaremos en plan qué cuenta y qué no cuenta como violencia contra la mujer, porque hay muchísimas que no se recogen. O sea, lo que no es claramente un asesinato por tu pareja o por tu expareja, da igual.
Abre eso.
¿Abrimos eso?
Sí.
Yo no que tengo mucho más que decir de esto. Eres tú la que tenía la web, María, del...
Sí, pero hemos tenido un ligero problema al respecto de eso.
Se han caído las webs. Bueno, que yo creo que...
Se han caído las webs.
Todas.
Pero ahora
el internet.
Tú, sigue ahí.
No, eso, que no existe tampoco una relación directa. O sea, como que yo siento que el relato que nos cuentan nunca lo puede, como persona individual, incluso politizada, englobar como un todo. Es muy fácil ver una víctima de violencia machista, un asesinato, vaya que ve. Como tú has dicho antes, María, qué mala suerte tiene. O incluso gente que es capaz de detectar la desigualdad, porque hay una desigualdad clara, en plan de mi empresa por el mismo trabajo las mujeres cobran menos que los hombres, son capaces de ver la desigualdad, pero no son capaces de ver una estructura que opera a todos los niveles sociales, económicos y políticos que nos pone sistemáticamente en esa posición de desigualdad, o sea, de empobrecernos. La putada, perdón, aquí se pueden decir tacos, lo que es más complejo es que el patriarcado, cuando se junta con el capitalismo como una estructura, pues, de poder o una algo que, pues, que te empobrezca, tú puedes tener cierta arma para combatirlo, o por lo menos eres consciente y a un nivel político, pues, te posicionas, lees, te organizas y puedes no combatirlo, pero, o sea, tener el enemigo claro, luchas contra ello y formarte en luchas contra ello. pero con el amor romántico y con el romanticismo no lo puedes identificar porque es una cosa que se ha desarrollado contigo. O sea, mientras tú te formas como persona en tu crecimiento personal, emocional, desarrollo de tu personalidad, desarrollo de tus afectos, de tus vínculos, no ya con las parejas románticas, con tu madre, con tu padre, con tu amiga, el patriarcado va creciendo dentro de ti a la vez que tú creces y te desarrollas. Entonces, cuando yo empiezo a abrirme y a desgranarme y a decir, vale, en este trabajo estoy cobrando menos porque soy mujer, hostia, pues voy a hacer esto, esto, esto. Si dices, en esta relación yo estoy adoptando este rol porque es como me he desarrollado, ya no puedes combatir eso tan fácil. Es parte de tu personalidad, es parte de ti, es parte claro. de todos los referentes que tienes a tu alrededor, no ya de la tele, tus amigas, tus padres, todo el mundo opera así. Entonces, lo que es capital y lo que es del trabajo se puede combatir. Lo que es emocional, ¡buf!
Claro, pero lo que estás comentando de me pasa a mí, ¿no? O sea, personificado,
claro,
¿no?
Claro,
claro. Pero es que lo que te pasa a ti también le pasa a muchísimas mujeres. Entonces, también es estructural.
Claro que es estructural, porque lo personal es político, estamos ahí. Sí. Pero claro, ese personal tuyo que decís, como un trabajo de introspección, yo no sé, creo que en comunidad, incluso contándonos lo que nos pasa y poniéndole nombre y juntándonos a ver qué podemos hacer, no es mucho más difícil sacarnos de dentro los postulados del amor romántico, no ya del amor romántico como tal, sino del amor en general y de lo que es amar y de lo que es relacionarte con las personas y con el mundo desde un punto de vista emocional, que contra el capital.
Voy a abrir aquí un inciso que a veces siento necesario, porque yo siento que nosotros nos podemos sentar aquí y decir, como nos parece obvio, que el amor romántico es violencia, pero no es algo a lo que se haya llegado tanto desde el movimiento feminista, o sí se ha llegado, obviamente, pero que no es algo que toda la gente vaya a entender directamente cuando lo interpelamos, rollo, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el amor romántico es violencia y que te atraviesan las relaciones? O sea, como enmarcar bien el decir, claro, es que estamos hablando de los relatos súper peligrosos de que el amor lo puede todo, de que tiene que ser el vínculo más importante de tu vida, de personificar en una persona todas tus necesidades sociales fuera de otros vínculos, de entender como que tu sentido de vida por ser mujer es querer a la gente por encima de cualquier otra cosa que tú necesites. O sea, simplemente como enmarcarlo o señalarlo más claramente para que llegue más el mensaje de decir, esto es lo que genera en gran parte todas las violencias machistas.
Y de hecho que el objetivo de la vida, aparte de tener un trabajo asalariado para poder comer, sea también encontrar a alguien, el amor de tu vida. Bueno, sí, pero sí. Encontrar el amor, ¿no?, para rehacer tu vida. O sea, eso es una violencia que nos meten en la cabeza desde pequeñas.
Desde las expresiones, o sea, si tú te divorcias, has rehecho tu vida, porque si no estás con otra persona, tu vida está deshecha.
Totalmente, eso sí, es. Sí.
Pero una cosa también concreta es por qué se llama amor romántico, porque es que el romanticismo viene de una, o sea, no me quiero poner una literaria filosófica,
de la peña que se suicidaba, ¿no?
Claro, o sea, es decir, ¿por qué amor romántico? Porque antes del amor romántico hay otras construcciones del amor que también son patriarcales, y la cuestión es hasta qué punto, o sea, a mí lo que me preocupa es hasta qué punto, después de hacer la introspección de la que vienes hablado, soy capaz yo de hacer alteridad, o sea, de verme de fuera y decir, este mecanismo o esta forma de actuación que estoy teniendo, o este discurso o mi propio vocabulario, lo que sea, está reforzando la violencia.
Ya.
Está reforzando esa forma de amor. Pero claro, es que también partimos primero de un amor, el amor Cortés, que yo creo que está mucho más cercano a esa idealización de la Virgen María frente a Eva, que es la que peca, la que nos lleva a todos al pecado original. Llega a un punto en el que ese amor Cortés de Petrarca, de Dante, de tal, de pronto observa cómo es la idealización, pero la mujer no tiene ningún tipo de voz. O sea, ahí no hay un punto donde la mujer exista. La mujer es algo que no es como un ente, un fantasma. De hecho, solo existe la imaginación del hombre, que la idealiza de alguna forma y no es perfecta. Es perfecta desde el punto de vista del hombre. Entonces, esa es la imagen que tiene la mujer de lo que es una mujer. Que es la misma, como he dicho, de la que te aporta la Biblia. ¿Cómo va a ser madre a la vez que virgen? ¿Cómo va a hacerlo todo absolutamente bien? al mismo tiempo tienes que sufrir, pero al mismo tiempo tienes que ser la persona más fuerte del planeta, en fin. Pero claro, luego el romanticismo también toca temas, o sea, ya en el romanticismo sí que hay una unificación del cuerpo, porque antes no está esa unificación de los cuerpos, ¿no? Siempre hay como una distancia, la sexualidad no se ve tan cercana. Y en el romanticismo yo creo que por eso a lo mejor se llama amor romántico, porque ahí sí que hay una unión, y en donde los cuerpos se unen también hay violencia. Ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Entonces, claro, el romanticismo lo que te está diciendo básicamente, aparte de que las imágenes del romanticismo es la mujer famélica, la mujer débil, la mujer enfermiza, frágil, que hay que cuidar, que es la que te está transmitiendo continuamente, y no solamente en la literatura o en las películas que están más cercanas y que repiten ese tipo de roles, sino en los propios cuadros. O sea, tú estás viendo y dices, madre mía, es que esa niña está a punto de morirse. Claro, porque al final te están diciendo, tienes que ser así de frágil, porque a ti, tú no te puedes cuidar por ti misma, pero claro, al mismo tiempo tienes que tener una fortaleza para llevar todo ese retahíla de cosas que ha dicho María antes, de cuidados, de trabajo, de que, o sea, es totalmente contradictorio. Pero claro, por mucho que nosotras estemos RQR pensando, analizando, ¿hasta qué punto nosotras podemos hacer algo contra eso?
Ya.
O sea, yo creo que sí, pero tienes que hacer muchísimo esfuerzo personal. O sea, yo creo que hay un trabajo personal que muchas veces se relega mucho en lo social, porque obviamente yo estoy de acuerdo en que esto es político, pero que nunca hay que dejar de lado esa parte del ti contigo misma, de un cuidado de sí, de eso, de plantearte toda tu vida, destruir un poco eso, de como
sí.
Filosofas con el martillo, pero a nivel feminista.
Total.
Bueno. Yo también aquí tengo la duda de si trabajar, obviamente lo tenemos que trabajar nosotras mismas, pero no, nosotras mismas como personas, yo creo que no, o sea, tiene que ser un trabajo también que lo tenemos que hacer todas en colectivo, como claro. Mujeres. Entonces, esta idea de trabajar personalmente también, como que me viene a la mente como una terapia que me tengo que hacer a mí misma, ¿no? Esta idea también súper tóxica que, ¡buah!, soy esto yo, no quiero ser esto y por esto me lo tengo que trabajar. No sé, me parece también...
Te entiendo, pero...
yo no iba por ahí.
Yo tampoco iba por ahí. La cosa es que yo digo que estoy totalmente de acuerdo que es un problema colectivo y que, de hecho, el reflejo es la otra mujer.
Claro.
Porque si fuera una cuestión mía propia, estaría dándole como aval al capitalismo de que yo soy un ser individual y que mis problemas son individuales y van conmigo y claro. Es mala suerte o es una cuestión arbitraria. Pero como no es arbitraria, que es sistemática, soy consciente de que esto me pasa a mí como mujer y le pasa a todas las mujeres.
Sí.
Pero creo que a nivel personal me refería más el trabajo, ese esfuerzo de no dejarme llevar por la corriente todo el tiempo. Vale. Como de poner un poco de límite a la hora, por ejemplo, si sí. Te enamoras, pues no estás decir, bueno, pues como el problema no es mío, que es sistemático, no me esfuerzo, no hago nada pues, a nivel personal. Entonces, claro, eso es peligroso también.
Sí, 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 totalmente.
Yo ahí voy a meter también la cosa sobre la mesa, que es muy difícil tú querer reconocerte a ti misma como sufridora de violencia machista. Y es como antes estábamos las cinco juntas y estábamos leyendo los datos de violencia machista. Por ejemplo, el dato que decía que una de cada dos mujeres ha sufrido violencia machista. Y en un principio dices, wow, y en otro momento dices, ¿quién no ha sufrido violencia machista? Porque recordamos que en la lista, ya desde lo más institucionalizado y obvio del mundo, existen cosas como el acoso callejero, que ¿quién no ha sufrido acoso callejero? Entonces, todas sufrimos diariamente violencia machista. O sea, ¿qué son esos datos que nos dicen? Entonces, claro, tú ya piensas como solo me tengo que trabajar lo que llega a un nivel de gravedad y que jerarquizamos y que entramos nosotras inconscientemente, aunque sepamos que eso también es violencia machista. ¿Qué metemos nosotras inconscientemente en eso? Como para pensar, este es el nivel en el que tenemos que trabajarlo.
Un par de cositas sobre, en ese artículo que comentaba que una de cada dos mujeres residentes en España ha sufrido algún tipo de violencia machista, también, no sé si os acordáis que destacábamos que más del 70% de las jóvenes entre 16 y 24 años, más del 70% de, o sea, en esa franja de edad, reconoce haber sufrido violencias machistas. Entonces, en este sentido, yo sí que le daría, bueno, nos daría al movimiento feminista una palmadita en la espalda de lo estamos haciendo muy bien. Sí. Porque sí.
Contextualiza un poquito. Lo estamos haciendo bien.
Sí. Lo estamos haciendo muy bien, porque si estamos consiguiendo, o sea, si las más jóvenes residentes en España ya son capaces de reconocer en más de un 70% que han sufrido violencias machistas, además estamos hablando de unos datos oficiales del gobierno, evidentemente yo no pienso que la generación de mi abuela haya sufrido menos violencia machista que nosotras, lo que creo es que estamos generando armas para saber reconocerla y denunciarla, y eso es importante porque creo que bueno, en lo que estáis hablando lo que más me interesa es precisamente eso, cómo reconocer esas violencias. Pero confieso que me pone un poco incómoda que habléis de trabajarlo desde lo personal, porque cuando hay violencias hay enemigos. Entonces, a mí me parece que aquí, o sea, simplemente como que igual en el movimiento, o sea, igual en los feminismos muchas veces se peca de trabajo de autognosis y de establecer mecanismos para hacernos la vida más habitable, que me parece que es algo que evidentemente tenemos que hacer, pero yo me siento mucho más cómoda en señalar que nunca lo hacemos.
Totalmente de acuerdo.
En plan, sí, sí. Que quiero decir, si hay dos bandos, hay dos bandos. Y no puedo, o sea, no sé, está la típica mierda esta que comenta, ¿no? De todo el mundo conoce a una mujer que ha sido violada, pero nadie conoce a un violador.
Claro. Sí, sí, totalmente.
Y creo que, o sea, cuando reproducís ese tipo de discursos, a mí lo que me sale de dentro es un poco el que sí, en plan raya, pero ¿y dónde están los violadores? ¿Sabes? Vamos a empezar.
Bueno, sí, pero no, perdón.
No, iba a decir simplemente que llegaremos a cómo tratarla, pero que no os enfanguéis aquí.
Vale. Yo ya estaba como remangándome, sí, sí, en plan, María.
Sí, he dicho, bueno, nuestra intención es llegar a ver qué es lo que hacemos con esto, pero que de momento estamos tipificándola y señalándola y conociéndola.
Totalmente.
Perdonad, tomo una cosita sobre eso. Es que lo que comentaba Laura antes de la página de feminicidio.net, que creo que ya la comentamos en la página del 8M.
María, ¿qué es un feminicidio?
Vamos al lío. Pero las compañeras de feminicidio.net tienen una parte de su paginita en la que, contra la catalogación institucional que ya ha comentado un poco Carmen, ellas catalogan todas las violencias. De hecho, es una propuesta jurídica lo que ellas tienen realmente. Sí. De hola, Tribunal Supremo, aquí tengo la tipificación que debería ser de las violencias machistas que existen y los grados de tal. El problema es que se ha caído la página, entonces os la quería traer y no os la he podido traer, pero de verdad que os invito tanto a vosotras como a las oyentes a que consulten esa página, porque además está muy elaborado. Es que sí que me recuerdo algunas, pero la verdad me las estaría inventando. O sea, como que ellas sí que distinguen entre violencia con pareja sentimental, violencia con expareja sentimental, violencia familiar, en plan que sea tu padre o tu hermano, la violencia de un desconocido, o sea, como que la tipifican con una propuesta jurídica que creo que es bastante válida. Evidentemente supongo que tendrá sus problemas y que algo habrá que revisarla, me imagino, pero vamos, que os recomiendo un montón que la leáis. Y nada, sobre qué es un feminicidio. Me ha gustado un montón que Alba hable de amor cortés, porque no, os lo juro.
¿Sobre
lo juro
qué es un feminicidio? Sí, el amor cortés.
Entre otras cosas. No, porque ya sabéis que yo, libro de cabeceras para estas cosas, La guerra contra las mujeres de Rita Segato, que por cierto lo he perdido, así que si alguien sabe dónde está mi libro de La guerra contra las mujeres, por favor que me lo diga. Pero por suerte las compañeras de Traficantes de Sueño lo tienen en línea. Así que, o sea, yo en este punto sí que supongo que está mal, no está mal citar programas anteriores, ¿no? Es que
no,
voy a
claro
decir,
no.
O sea,
adelante.
Sí que me parece interesante recuperar de lo que se comentó en el 8M, para que las oyentes, si no lo han oído, pues que estén al loro, las diferencias entre feminicidio, feminicidio, lo conseguiré, y la propuesta de femigenocidio de Rita Segato, que está todo hablado en el programa del 8M y que es súper guay. Por ejemplo, o sea, para resumirlo así un poco, por ejemplo, el asesinato que hablábamos de las hermanas Mirabal, para mí es un femicidio, no un feminicidio, porque no fueron asesinadas por razón de mujeres, sino son mujeres que fueron asesinadas, que no es lo mismo. Un feminicidio, y ahora vamos a la definición que da Segato,
que me gusta muchísimo porque ella lo compara con el concepto legal de genocidio. En plan, que realmente es desde donde ahí, desde donde se empieza a pensar el feminicidio. Y ella dice, si en el genocidio la construcción retórica del odio al otro conduce a la acción de su eliminación, en el feminicidio la misoginia por detrás del acto es un sentimiento más próximo al de los cazadores por su trofeo. Se parece al desprecio por la vida o a la convicción de que el último valor de esa vida radica en su disponibilidad para la apropiación. Los crímenes así parecerían hablar, y aquí recupero lo que hablaba del amor Cortés Alba, un verdadero derecho de pernada bestial. En plan, realmente es que estamos hablando de una cosa medieval. Sí. Como expresión por excelencia de su dominio absolutista sobre un territorio, que en este caso somos nosotras y nuestros cuerpos, donde el derecho sobre el cuerpo de la mujer es una extensión del derecho del señor sobre su gleba. Esta definición que da Rita Segato para mí es muy esclarecedora, y por eso quería recuperar el problema que me suponía el asesinato de las hermanas Mirabal, porque realmente en última instancia el problema del feminicidio es comprender el cuerpo de la otra como algo que es tuyo y sobre lo que tienes derechos, que es lo que donde verdaderamente radica para mí la cuestión patriarcal, en plan el hecho de que somos mujeres y eso.
Yo, por ejemplo, para soltar un dato que lo cogí desde feminicidio, decir que en el año 2019 105 mujeres fueron asesinadas, y de lo que iba de año, de momento 78. Y bueno, también es como muy, no sé cómo definirlo, pero que todos los años el recuento de repente se baja a cero, es como que todos los años se baja a cero. Por ejemplo, ahora con otras muertes no se bajan, pero con la violencia machista, cada 1 de enero el recuento está en cero. Entonces, no se normaliza y no somos conscientes
ya
de la violencia tan estructural que estamos sufriendo año tras año.
Ya, claro, y por supuesto que también las cifras para mí son completamente erradas, porque lo que comentaba Carmen, claro, en plan, solo se considera un feminicidio si lo ha consumado tu pareja o expareja sentimental, sí, cuando... Bueno, en plan...
¿Suicidio?
Ahí.
¿Los suicidios?
María iba a eso.
Quería yo llegar, gracias, suicidio, guapa. No, pero bueno, aparte de los suicidios, evidentemente que hay un montón más de violencias. O sea, quiero decir, si te atracan por la calle, ¿cuáles son las posibilidades de que te hayan atracado a ti por ser mujer? O sea, que quiero, claro, decir que realmente la violencia patriarcal, y tú, yo qué sé, te mueras en ese atraco, o lo que sea, seas asesinada en ese atraco, bueno, pues o una violación, en fin. Que no todo... Aunque habéis hecho muy bien en reflexionar sobre el amor romántico, en este caso es que no, lo que va sobre nuestros cuerpos también tiene mucho que ver eso con la publicidad de nuestra vida. En plan, ni siquiera tiene que ver con cómo nosotras comprendamos el amor romántico y nos relacionemos en ese sentido, que evidentemente ahí es un tema súper interesante. De hecho, podría haber un sobredosis de soma sobre el amor romántico, sin duda.
Sí, saldrá.
Pero que es que no... esto tiene una envergadura mucho más pública de qué derecho tenemos sobre la calle, qué derecho tenemos sobre ciertas instituciones, qué derecho tenemos a existir, básicamente.
Yeah.
Y sobre la salud mental, sí que... porque cómo no voy a hablar de salud mental. Sí que me parece importante lo que comentaba Carmen de incluir los suicidios en el feminicidio, porque aunque es verdad que las mujeres se suicidan menos, lo intentamos más, y eso sí puede,
es un dato,
es un dato que es bastante importante. Y también ha hablado Alba antes del tema de la culpa, en plan, siempre que se ejerce algún tipo de violencia patriarcal sobre nosotras, ya sea de índole sexual, de índole económica, pues es que tengo este trabajo porque soy una mierda de persona, no porque exista una violencia estructural sobre mí. Pues este chaval se ha pasado conmigo pues porque yo le debería haber pasado antes, no, sí, parado antes, ¿no? Porque siempre existe una culpabilización sobre nosotras. Claro, evidentemente eso tiene una carga psicológica y psíquica brutal. Y en este sentido, hay un artículo de La Marea en el que hablan precisamente de esta relación ignorada entre violencias machistas y salud mental, y recuperan el caso de Verónica, no sé si lo recordáis, el caso Ibeco, que fue un caso... Bueno, Verónica se suicidó el 25 de mayo de 2019 y fue la mujer que tuvo que verse sometida a que sus compañeros vieran vídeos explícitamente sexuales suyos. No sé si todas estáis familiarizadas con él. Este caso se llegó a archivar por falta de autor conocido. Pues es una mujer que ha muerto por la violencia patriarcal, no podemos quitarle esa carga. Además, la OMS dice que el 25% de los intentos de suicidio en mujeres tienen que ver con el maltrato físico.
estamos hablando de un 25% que, insisto, en plan, la OMS tipifica como maltrato una cosa muy concreta. Tendríamos que ver cuál es realmente el porcentaje de, de intentos de suicidio en mujeres que tienen que ver explícitamente con la violencia patriarcal. Y bueno, también en ese artículo, así como un par de datos que daban así también interesantes, es que el sobreconsumo de sustancias o el absentismo laboral tiene muchísimo que ver en mujeres también, que ya sí. Si ya estamos precarizadas per se, pues para que nos precaricen un poco más, evidentemente tienen que ver con las violencias en el hogar.
Es que es todo lo que tenga que ver con tu condición de mujer, no solo que te maten por ser mujer, sino tú en el mundo ocupas una posición de mujer y eso te pone en un sitio en el que a veces te muere. Y todo eso es un asesinato machista. Igual que los accidentes laborales son asesinatos del capitalismo, el hecho de que una mujer se muera de un infarto porque no tenemos tan claros cuáles son los síntomas de infarto en mujeres es un asesinato machista. Porque sí. Si la medicina estuviera pensada también para la mujer, no estaría esa mujer muerta. Está muerta por ser mujer. Pues
sí,
ya está.
Tal cual.
Iba a aprovechar que hemos empezado a hablar de esto para pasar un poco de bloque y hacer recopilación de rápidamente de lo que llevamos hasta aquí, de señalar que por favor pensemos más en violencia institucional, sí. Que por favor reflexionemos más y señalemos más al amor romántico como gran generador de la gran mayoría del imaginario de la violencia machista, que sí, el matrimonio es la institucionalización del dominio masculino sobre el cuerpo de la mujer, aunque esto se haya traspasado a relaciones no heterosexuales, pero que eso es así, el matrimonio es siempre violencia machista, bajo el constructo en el que está, no queramos ver cómo no, pero es violencia machista. Y os propongo pasar a hablar un poco de el papel del Estado, más genéricamente en todo esto, de las leyes, de qué leyes nos regulan en violencia machista y de qué papel se le ha tomado o se le asigna a una mujer que es víctima de violencia machista desde el Estado y desde la institución. Y para esto tenemos un clip del monólogo famoso de Pamela Palenciano, No solo duelen los golpes, el cual invitamos a quien no lo haya oído o haya ido a ver nunca que lo escuche, porque es la gran pedagogía que tenemos sobre reconocer fácilmente violencia machista. Así que por fin.
¿Me estáis mirando como víctima? No me gusta. No, porque me estáis mirando como víctima ahora. Ay, lo que le ha pasado, pobrecita, si me miráis como víctima, le voy a dar la razón al Estado español que me ha regalado un 016. Llama, hay salida, te estamos esperando. No deja rastro en la factura del teléfono. Y tranquila, si tienes hijos o hijas en común con tu maltratador, la salida es directamente al infierno. Te acabará pasando como a Juana Rivas, que ya la hemos olvidado. Te vamos a quitar a tus hijos delante de todo un país y nadie podrá hacer nada contra la justicia.
Se te corta el cuerpo, literal.
Sí, total,
madre mía. Es que otra vez el peso es para nosotras. O sea, tú lo pasas mal por ser mujer y tú tienes que gestionártelo y tú tienes que salir de ahí y todas las campañas institucionales para que esto deje de pasar van a poner el peso en ti.
Loquísimo. Creo que tenemos otro, ¿no? Otro trocido del mismo monólogo y ya comenzamos el...
¿Quién tiene aquí el problema? ¿Lo tiene él o lo tengo yo? Díganmelo ustedes. ¿Él? Pues no, el Estado español no dice que lo tiene él. Dice que lo tengo yo y las que son como yo. Por eso el 016 me lo ponen a mí. La pulserita me la ponen a mí. El poli me lo ponen a mí para protegerme. Y la que sale corriendo, una casa acogida, muerta de miedo, soy yo. Que no me miréis como víctima, que no me gusta.
Ahora sí.
Ahora sí.
Genial. El papel de la mujer como víctima que el Estado nos pone y nos ampara.
Pero es que una de las cosas... más significativa a la hora de que tú automatices ese papel de víctima también, es que cuando tú vas a denunciar algo que te ha ocurrido, no se te ve como una persona. Y yo creo que esto lo decía Rita Segato en no sé exactamente qué entrevista es, pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque cuando tú estás contando algo con lágrimas en los ojos, de hecho a mí me ha pasado... de ir a comisaría a contar algo que me ha ocurrido y ve a una persona escribiendo en un ordenador y como no teniendo ningún tipo de empatía contigo. Entonces al final tú acabas pensando que eso, que eres un número más, que eres una parte más dentro de un sistema y que no importa nada. Entonces claro, al final esa forma de verte a ti como el problema está entroncado con la culpa, que me gustaría luego reflexionar un poco sobre esto, porque creo que puede ayudar mucho el hecho de un poco romper con la culpa, huir de la culpa, porque la culpa es un sentimiento que no es natural. O sea, es natural la responsabilidad sobre tus actos, pero el sentir culpa es un lastre muy grande que yo creo que influye mucho en la violencia contra la mujer. Y también eso que ha dicho antes María, de comprender el cuerpo de la otra como algo tuyo y de lo que tienes derecho. O sea, cómo tú concibes el cuerpo de la otra persona como algo colectivizado cuando no concibes ni siquiera tu cuerpo como algo tuyo propio. Por eso no quería que se malinterpretara antes con el tema del trabajo personal, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que es algo que primero hay que tener un... hay que poner el foco de atención. ¿Quién es quien me está atacando? O sea, que no es una cuestión mía, no es un problema mío. Pero porque ahí precisamente viene el tema de la culpa. O sea, si no es mi problema, es que no es mi culpa, porque no existe la culpa como tal. Existe la responsabilidad. La responsabilidad es de los hombres, en este caso, no mía. Porque yo qué he hecho, nacer, existir, vivir, respirar. Claro, ahí es donde yo quería poner un poco hincapié y decir, bueno, pues... el Estado realmente está reforzando la culpa, porque al final la culpa es sufre eternamente, porque nosotros vivimos en un valle de lágrimas, sufre eternamente para purgarte de unos pecados que te han sido impuestos. Y en vez de entender tu existencia como una moral maniqueísta en la que tú lo único que puedes hacer es aprender de lo que te pasa y responsabilizarte de lo que haces. Pero no, es como un lastre. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre también siente culpa. Pero cuando siente demasiada culpa, cuando ya se ha colmado de culpa, pasa a se ha purgado de alguna forma. O sea, yo la culpa la siento como una purgación y así es como te la muestra el cristianismo. Entonces se ha purgado de alguna manera, ya ha sufrido suficiente sobre el acto que ha hecho, ha pagado alguna condena si es que la paga, y entonces vuelve otra vez a hacer lo mismo, porque la culpa no implica una responsabilidad. Entonces ahí estaría, luego lo podríamos entroncar con el tema de la reinserción y qué hace el Estado en esto. Y es que claro, si el Estado está íntimamente relacionado con una ideología que refuerza este tipo de emociones, este tipo de cuestiones morales, ahí es donde yo siento una preocupación muy grande. ¿Y cuál es nuestro papel como mujer? Pues sentir que, bueno, nuestra culpa es eterna, frente a que la de los hombres es una culpa que se puede purgar de forma fácil en el momento en el que ellos sienten que han sufrido lo suficiente.
Tu culpa es eterna y tu etiqueta es eterna.
Exactamente.
Porque desde que eres violencia de género, o sea, víctima de violencia de género, tú te mueres siendo víctima de violencia. O sea, no sé si que obviamente vivimos y morimos siendo víctimas de violencia de género, pero que la etiqueta que te pone el Estado por haber tenido un juicio o por haber tenido una situación que sí que ella considera que tal, tú ya eres, vamos a traer una víctima de violencia de género a dar una charla, porque las aquí presentes no somos víctimas de la violencia machista. O sea,
de hecho, quiero decir una pequeña cosa con eso, con la etiqueta, que aparte no puedes no ser víctima, porque si no eres víctima, no tienes esa etiqueta de víctima, no puedes acceder a los recursos que te está ofreciendo el Estado. Es decir, si tú estás, no tienes ningún amparo, ninguna red, sí o sí tienes que ser víctima hasta que en algún momento dejes de tenerla porque te lo han quitado o los servicios sociales o quien sea. Pero es como que te están obligando también a esa etiqueta.
Sí, sí, totalmente.
¿Cuál es el problema de decir víctima? Que es paternalizarte. Sí, que cuando desde que eres víctima te han infantilizado. Tú como víctima no tienes decisión por ti misma de buscar tu solución. Te la tiene que dar el Estado. Tú solamente eres víctima y recibes lo que él quiera darte. No tienes potestad ni para señalar ni para combatir.
No tiene agencia, claro.
Te encuentras como en esa dicotomía de tengo que aceptar que estoy siendo víctima de una violencia porque es la realidad. Pero al mismo tiempo lo que no quiero es que este papel de víctima, que este lastre, me acompañe durante toda mi vida y que al mismo tiempo sea como un signo de identidad ya que tengo como mujer. Y que al final pues todo lo que hago también hay una carga mental de esto lo hago y aparte soy mujer y me va a pasar esto. Y es como que yo ahí veo algo que siento como una carga moral también aparte de la mujer por haber nacido mujer y que veo que en los hombres no ocurre. Y que, claro, porque al final lo que también veo es que nosotras nos hemos acostumbrado a relacionar a hombre con Dios. Entonces, como que... No, pero esto, sí, esto sí, está sí. Un poco raro explicado, pero la cuestión es, ¿por qué no nos reconocemos a nosotras cuando, por ejemplo, nos están... nos dicen un piropo por la calle, ¿no? Fíjate que mucha gente, pues muchas mujeres desde su propia alienación podían decir, ah, pues a mí no me molesta tal. Primero, uno, necesitas sentirte querida. Eso es algo que te han implantado por RQR. Y luego también que nosotras amamos la libertad del hombre, pero no la nuestra. O sea, ¿por qué? Porque al final el hombre siempre tenía que ser el que podía desfogar, el que podía tener varias mujeres, pero claro, la mujer no. Porque eso rompe con el sistema económico que queríamos, que se quería perpetuar. Entonces, claro, nosotras no siempre estamos viendo lo que hacen los hombres, pero nunca observa, nunca se nos planteamos decir, pero y yo voy por ahí piropeando. Es decir, ¿por qué? Pues porque hombre y Dios es que están en el mismo saco, están en nuestra misma imagen mental. Entonces, claro, tú entiendes todo desde el hombre y no desde yo como mujer y las mujeres.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Que nunca hacemos ese paralelismo a la hora de interpretar las cosas que ocurren. Y yo veo que eso, pues, el Estado obviamente se aprovecha de todo eso. Bueno, voy a parar de hablar.
No, a tope contigo. El clic de la otredad, ¿no? Que se hablaba en el segundo sexo. Sí.
Iba a decir que has definido muy bien las tesis de Beauvoir en el segundo sexo.
Claro, en plan, el hombre es la persona, por defecto. Tú dices un ser humano, una persona, se te viene a la cabeza un hombre, todo se ha contado desde el punto de vista del hombre siempre, y tú siempre, aunque tú seas mujer y tú eres la protagonista de tu vida, te ves como lo otro. Porque eres lo otro todavía, ¿no? Y eres un objeto sobre el que recae, ya tiene acciones pasivas, nunca actúa. Y eso es otra movida muy tocha. Que no, yo iba a hablar del 016 antes, que no nos hemos dejado por el camino.
Sí.
Pero que tiene mucho que ver también. El Estado te lo plantea también de una forma de la que tú no quieres nunca ese papel. Tú nunca te vas a identificar con una mujer llorando llamando al 016. Tú la ves en la tele y dices, yo no quiero ser esa, yo no soy esa. A mí esto no me está pasando. Entonces, más que ayuda, genera un propio rechazo otra vez en la identidad. Porque otra vez volvemos a individualizar un problema que es social, colectivo y estructural. Que no eres tú, que a ti te está hablando mal tu marido. Que somos todas. No sé cómo decirte.
Sí. Además es que, no sé, como que estos mecanismos estatales me parecen... tan crueles, porque al final, como decía, o sea, recuperando la definición que daba ese gato de feminicidio y, o sea, realmente el gran problema, y también incluso en las tesis de Beauvoir, ¿no? El gran problema es que no somos ni nuestras. O sea, es que estamos, o sea, somos las grandes poseídas, en plan, no nos pertenecemos a nosotras, pertenecemos siempre a otros. Y los mecanismos que tienen... Yo sé que todo esto tiene muy buena intención y que habrá un montón de gente trabajando que seguramente sean muy buenas de corazón, pero vamos, que se podrían parar. Porque es que, o sea, realmente mecanismos como el del 016 realmente lo único que hacen es perpetuar esa desposesión. Sí. En plan, si yo lo que te digo es, vale, no te preocupes, te voy a mudar a otra ciudad donde vas a estar a gusto y si eso te cambia el nombre y tú, porque ya ves tú, a ti te importa ser tú. Es una de tus prioridades ser tú. Eso sí, el chaval, bueno, es que habrá que ver si lo ha hecho o no, ¿sabes? Tampoco nos vamos a poner ahora en... ¿no? Porque, claro, esto, yo tengo derecho a hacerlo sobre ti, pero sobre él tampoco vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, realmente, o sea, ¿cómo somos capaces de aceptar que se perpetúe de manera sistémica nuestra desposesión pensando que nos están ayudando? O sea, ¿ayudando a qué? ¿A que me aliene un poco más? ¿A que entienda todavía más que ser yo es absolutamente...? O sea, ser yo no me refiero a ser yo María, sino ser yo quien sea mujer. En plan, yo, con mi individualidad, con mis amigos, con mis colegas, con mi vida, con la panadería que me mola, la casa en la que quiero vivir, mi vida. En plan, no tienes ningún derecho a quitármela.
El Estado sacó un boletín, no sé si fue justo ahora o justo antes de la pandemia y tal, pero muy vergonzoso, como manual de defensa de la violencia de género en confinamiento, rollo, vale, tú igual estás encerrada con tu agresor, pero el 016 no va a descansar. Puedes llamar todas las veces que tú quieras al 016, que yo no voy a facilitar, y también bueno, dando a entender muy abiertamente que, bueno, que si ya te ves súper desesperada y sales de tu casa, que la policía, si demuestras que ha sido por violencia de género, no te multa, ¿eh? Tú puedes salir un poquito de tu casa, darte una vueltita a la manzana y luego volver a entrar, que vamos a intentar que no multarte por haberte saltado el confinamiento. Y llama al 016, que está a las 24 horas.
Claro, es que... A ver, yo también quiero ir a las fases, ¿no? O sea, cuando una mujer decide denunciar, ¿no? Aparte de que está el ente del Estado que se ve como paternalista y asistencialista en este momento, cuando tienes que llamar a un telefonito, el 016, y contar todo esto, vale, contamos, lo aceptamos.
Es lo que te lo aprueben, ¿eh? En plan, vale, claro, el relato es creíble. Vale, claro. Acepto ahora que ven. Pudieras tú quizás ser...
Ahora la mujer tiene que ir a comisaría y denunciarlo. Entonces ya, en este primer paso, cuando tú entras a una comisaría y cuando le estás contando los hechos a un policía hombre, sin ninguna empatía, sin nada, cuando está mirando un ordenador, ya ahí tú te sientes culpable de qué estoy haciendo aquí.
Claro,
y también por experiencia de muchas mujeres, cuando van a centros de urgencia social, en la primera puerta hay un policía. Entonces, ya no es un lugar cómodo para que una mujer se sienta a hablar tranquila. O sea, ya es como que algo habrás hecho mal para que estés aquí.
¿Y cómo te vas a sentir segura en presencia de la policía?
Claro.
O sea, sí, otra cosa. O sea, otro tema. Que es que no es que estés contándole lo que te ha pasado a un señor,
sí.
En plan, que ya de entrada, bueno, a un señor fascista, porque es un policía. O sea, no sé cómo decirte. Sí.
Porque la violencia de género la tiene que regular el cuerpo más opresor del Estado. Porque si no es un policía... ¿Quién, o sea, ese es el cuerpo que tiene que llevar cualquier tema de violencia machista. El cuerpo más machista que pueda asegurarse que la podemos regular, pero no vamos a denegar ningún resquicio del patriarcado, no vaya a ser que toquemos alguno de los privilegios del Estado patriarcal. Ojito.
Ay, voy a llorar, de verdad.
Es brutal, porque nada más entras tú a comisaría, aparte de que te tienen esperando un montón de rato, llega y de pronto es mil preguntas que es poner en duda tu sentido. Digo, ¿pero esto qué es? Claro. Ahora tengo que
dar de mi sentido. Total, habías consumido movidas tóxicas antes de que te pasara esto.
Claro,
no, señor,
yo pensando que soy ahora Platón aquí, dudando de... O sea, que no sé, pero seguro que llevaba una camiseta. Vamos a ver.
Que sí, que me han violado. Te estoy diciendo que me han violado. Sé lo que significa, gracias, señora.
Claro,
gente.
Y luego eso, escribiéndolo de una forma que, por ejemplo, la redacción de tu relato no tiene por qué, muchas veces no es exactamente ni la redacción que tú has dado.
Yeah.
O sea, no es el relato que tú has contado. Ha escrito lo que le ha dado la gana, con falta de ortografía también, para más inri, y tú dices, esto no es lo que yo estaba diciendo. ¿Y entonces tú cómo te tomas esto? Pues al final llegas a tu casa y lo único que sientes es decir, pues aquí no hay nadie que me proteja. Y entonces, entonces ¿qué hago? O tienes dos opciones, ¿no? Dejarte morir, que esa es una de las cosas que yo creo que van por el camino del suicidio, porque cuando te sientes totalmente desamparada es como tu opción, y es una de las opciones como la de la desesperación humana, de nuestra existencia. Y luego está la parte de buscar ayuda, y entonces pues claro que necesitas como una fuerza, una organización, algo a donde atenerte.
Red de apoyo que normalmente apoyo. Te han quitado tu propio maltratador, para empezar.
Exactamente, entonces si tú has sido maltratada, ¿a qué red de apoyo te...? Entonces yo veo ahí un vacío al que se enfrenta una mujer que me cuesta mucho, ¿sabes? Cómo hacia cuál es, o sea, ¿cuál es la mano que tengo que tender?
Ya,
por ahí, ¿sabes? Yeah. Por ahí va.
Yo quiero seguir con... En plan, que aparte también...
Ah, perdón, la fase. Sí. Te hemos cortado mil veces. perdón.
Aparte de la victimización principal que se le hace a una mujer que ha sufrido violencia machista o de género, que hay también una revictimización, porque esta mujer va a tener que ir mínimo tres veces a declarar los hechos. Obviamente, el tiempo y el espacio van a ser diferentes. Pueden tardar cuatro años, tres años... Entonces, esta mujer en este tiempo, obviamente, van a cambiar sus hechos porque ella va a estar diferente, ella ha cambiado. Entonces, hay una revictimización porque nunca le van a dejar rehacer su vida o como le queramos llamar, y porque nunca va a salir de que tenga que contar sus hechos, de ese trauma, de ese dolor que ha sufrido. Entonces, para ello, por ejemplo, sí que se creó la prueba preconstituida, que en la primera declaración te graban para que no tengas que contar más veces los hechos. ¿Se hace? Pues no lo sé, pero se creó.
Yo, o sea, es como el nivel tan grande en el cual si a ti te llega un colectivo feminista, una persona que necesita poder demostrar algún caso de violencia machista, ya puede ser acoso sexual o... La primera pregunta prácticamente es, ¿conoces a alguien personalmente en el sistema sanitario que te pueda hacer un buen informe? Porque no tenemos ni la seguridad de que la persona que te atienda, ya no te digo en la policía, porque obviamente un policía no te va a hacer un informe que te sea válido en un juicio para que tú puedas demostrar que es violencia de género, pero ya incluso en el sistema sanitario, o sea, tienes que llegar al punto de decir, puedes pasarte a urgencias, pero a un momento en el que sepas que la persona que está allí te va a hacer un informe donde la tipificación sea, es que esta persona ha sufrido esto, sí. Porque ni siquiera eso se hace. Y sin esas pruebas tú estás completamente desamparada y yendo a más. Qué difícil es conseguir sentencias favorables en juicios o en el sistema jurídico. Y sin embargo, con lo completamente contrario, qué fácil es que de repente aparezcan nuevas categorías en juicios que utilizan jueces de algo que ni siquiera existe, como pasó con el síndrome de alienación parental, que de repente sonaba muchísimo en un montón de juicios. Que claro, no, es que los niños no quieren ir con el padre porque sufren síndrome de alienación parental. Y eso es que la madre, pues en este caso, les ha generado un trastorno por el cual se ha inventado tantas cosas del padre que no quieren ver a su progenitor. Y sin que eso exista a nivel de patología en ningún tipo de institución sanitaria, eso allá hay casos y juicios donde se ha contemplado. Y sin embargo, ¿cuánto se ha tenido que pelear cualquier categoría o mínima ley para que facilitar que se pueda condenar a alguien por violencia machista, o por violencia de género, o por violencia doméstica?
Lo más loco de eso es que, por lo menos en mi experiencia, bueno, igual no son mujeres víctimas de violencia machista institucional, o sea, de la institucionalizada, pero las madres de hijos, me incluyo, incluyo a mi madre, de padres separados, divorciados, lo que hacen es esforzarse muchísimo en mentir a los niños para que no odien a sus padres.
Total.
No al revés. O sea, loquísimo, o sea, ya. Estoy bien. Este es el programa para llorar, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, de verdad, y todas mis amigas es como, no, yo me llevo mal con papá, pero bueno, luego cuando crece dice, espera. Pero claro, una madre no quiere que su hijo o su hija crezca odiando a su padre. Quiere que tenga una infancia lo más normal y tranquila posible.
Un poquito.
Ya está.
Sí, totalmente. Sí. Es que lo veo clarísimo.
Y que no hay ningún acompañamiento tampoco. O sea, también cuando tú vas a estas instancias o a esta institución, nadie te está acompañando. Son personas que están en ese momento contigo, pero en ningún momento te estás teniendo ningún acompañamiento. Y es una de las grandes faltas también de sentirnos solas cuando hay muchísimas mujeres. No sé.
Sí, bueno.
El tratamiento de la violencia de género en los medios, alguien quiere, así como, sabemos ya que es nefasto, pero alguien quiere algún comentario, antes de pasar de...
Yo quiero remitiros al programa del lenguaje y el programa de los medios de comunicación, porque son dos cosas que tienen muchísimo que ver con esto. El lenguaje preciso que se usa, las palabras que se usan y el orden de las palabras y en el propio medio, el volumen del, no sé, el tamaño de letra y el cómo lo cuentan está, o sea, bueno, hay ejemplos flagrantes que de verdad te duelen los ojos de leerlo y luego hay ejemplos mucho más sutiles, pero opera a todos los niveles. No sé, eso también es violencia, obviamente.
Sí, sobre eso también simplemente decir que a ver si somos capaces de dejar de espectacularizar todo lo que tiene que ver con la violencia machista, porque...
Abolición de espejo público.
Pues sí, y de la otra, ¿cómo se llama la otra? Está la Susana Griso y la Ana Rosa, sí, las dos, por favor. Porque es que, o sea, llevamos todo este programa hablando de que estamos hablando de lo más cotidiano del mundo. O sea, estamos hablando de la violencia que más tiene que ver con nuestro día a día. Y sin embargo, cada vez que hay un asesinato machista en televisión parece que es como, ¡ey, madre, Dios, la que se ha liado de repente! Dios, sí. Nadie se operaba, pero ¿esto cómo puede ser? Pero madre mía, wow, no, news. Es como, bueno, vale.
Bueno, pero a los dos días nadie se acuerda de nada.
Claro, sí, a los dos días se te ha borrado de la memoria colectiva absolutamente, claro. Pero, por supuesto, todas las mujeres que mueren asesinadas no son
noticia, desde luego. Y bueno, en fin, que no sé.
Y también el bombardeo de que haya todos los días como la misma noticia y llega un punto en el que automatiza y es como si no escucharas nada, como si fuera simplemente verborrea.
Sí, ya no te sorprende.
Que ocurre lo mismo con otros temas como la inmigración y tal, es como que ha muerto, no sé qué. Y, pero, ¿cómo? O sea, es un mecanismo de defensa también, ¿no? Sí. No puedes estar todo el rato mostrándote,
reaccionando
a algo porque estaríamos fatal todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿hasta qué punto? Estás todo el rato repitiendo la misma noticia, todo el rato sin encadenarla con otras cosas para que tenga un sentido, para que tenga una coherencia, y luego nunca señalar que son delitos de odio también. O sea, es como todo el rato el hecho de reforzar mucho el papel de la mujer de víctima, todo el rato sale la mujer, pero los hombres no tienen ningún tipo de papel en ese tipo de noticias, no se cuenta cómo son, siempre es cómo es ella, la vida de ella. Entonces yo creo que por ahí iría mi crítica, sobre todo también eso, porque es un delito de odio y que no se entronca.
Sí.
Lo ponen como casos individuales.
Perdón, me estoy cortando. No, y lo que comentábamos antes, que en los medios de comunicación nunca se expone quién es el enemigo.
Ya.
O sea, lo que estábamos hablando.
Ya.
Y siempre alejas a la otra mujer.
Mujer muere asesinada.
Se ha
muerto sola.
Sí. Igual que llueve.
Pues muere, las mujeres morimos.
Es un impersonal.
Y una individua aislada que tú también te ves como súper lejana a ella. Y en sí no hay tantas diferencias.
Nunca te lo van a poner en un marco global que se englobe nunca, o sea, incidiendo, nunca te lo van a contar dentro de un marco totalizador, digamos, y de una movida que es estructural. Claro. La primera vez que digo movida llevamos...
Ya, tío, wow, súper orgullosa, o sea, de ti.
¿Cuánto llevamos?
Hicieron melones, poco se habla, pero ya, bueno.
La cosa es que o algo impersonal, o sea, que es un número, o es una película de esa mujer.
Sí, tal cual.
No hay un punto medio, no es una cuestión colectiva, sino que es o el caso individual, que parece que estás viendo ahora mismo un peliculón de Antena 3, que está diciendo, joder, claro, y empatizas solo con ese caso.
Claro. El resto es como 8 mujeres.
Y la otra es como va a empatizar, si es muere, no sé quién, no sé cuánto.
Claro, ya está.
Hubo un caso muy... No me acuerdo del nombre de la mujer, que aquí en el territorio sí que iba muchísimas veces a platos de televisión a contar su experiencia hasta que un día la asesinó su marido.
Ana Orantes, ella.
Vale,
llama.
Pues de esa mujer hicieron un espectáculo en ese momento.
Sí, sí.
Y...
Dios mío.
Sí.
El tratamiento nunca es bueno en la tele de nada, ¿no? Pero de esto, no. Peor.
Yo de hecho ese vídeo no lo puedo ver.
Ya,
Es demasiado fuerte, es como decir, ¿cómo hemos podido ver esto? Bueno, yo no había nacido todavía, pero...
Ya, pero ¿cómo hemos sido socialmente testigos?
¿Cómo se fue testigo de esto? Y no sé si fue al día siguiente o al poco, murió quemada, torturada, o sea, es que... te da una rabia que no sé. Pues, no, o sea, y encima es eso, como, ¿hacia dónde diriges tu rabia? ¿Hacia dónde?
Ya.
Ahí... Yo os iba a proponer, ya llegando, cerrar con un bloque final de, como siempre, nos ponemos un poco más propositivas o constructivas, intentamos no estar, no acabar en la mierda los programas, digamos. ¿Cómo enfrentamos la violencia machista? ¿La gestión de las agresiones? ¿La cultura de la cancelación nos sirve, no nos sirve?
Estamos empezando el último bloque.
Estamos empezando.
Lo que está a punto de pasar es horrible, chicas, pero necesito subir a mear. En plan, primera vez en sobredosis de Soma, pero es que de verdad que no aguanto más.
Podemos
así que,
hacer un descansito, yo también
no,
subo.
No hace falta, ¿no? En plan, ¿no? Podéis seguir hablando y en
si te parece, María, vete
es
subiendo.
Es porque me iba a ir y
ya
digo,
lo has
a
escuchado
ver, para
esto que voy a presentar.
Yendo, claro, vale.
Vale.
Aprovechamos para cerrar el bloque con un clip de una película de Itziar Bollaín que se llama Te doy mis ojos, sobre la violencia machista, la violencia de género. Entonces, si Pato nos pone el clip...
¿Sabes una cosa que no me perdono? No haber ido a Valencia cuando mi hermano Alfonso se puso enfermo. ¿Te acuerdas de tío Alfonso? No es que tu padre no me dejara, pero ya sabes cómo era. Puso todos los impedimentos. Y yo al final no fui. Y después ya no tuve ocasión de hablar con él. Le quería mucho. pero tu padre no le soportaba. Y yo dejé que nos separase.
Hola.
Qué bien que hayas podido venir. Habría sido una lástima dejarle solo en un día como hoy.
No está solo, mamá está muerto.
Bueno, pero su cumpleaños igual. Mira.
Ay, gracias.
Bueno, os dejo para que habléis.
¿Eso es lo único que no te perdonas? ¿No haber ido a Valencia? ¿Qué pasa, que te gustaba tu vida de mártir? Siempre al lado de un tío que te amargaba la vida. Pues que te gustaba ser la más buena, la más comprensiva, y que todo el mundo se compadeciera de lo mucho que aguantabas.
Yo aguanté por vosotras.
Eso es mentira, mamá. Aguantaste por ti.
Yo no supe hacerlo mejor, hija. Inténtalo tú.
Inténtalo tú.
Yo no supe hacerlo mejor, hija. Inténtalo tú.
A raíz de ahí, ¿cómo podemos intentar mejorarlo? ¿Cómo podemos intentar minimizar toda la violencia que han sufrido nuestras madres, nuestras abuelas, en espacios no mixtos? ¿Es la agresión, la gestión de agresiones una carga que nos autodoblamos? ¿Todos los cuidados otra vez a nosotras o no? ¿Para qué es necesario un espacio no mixto y para qué no en términos de violencia machista? ¿Creemos en el antipunitivismo? ¿Es posible la reinserción? Estoy lanzando muchísimas preguntas, sí, sí, para que...
Vale, por favor, ¿me voy apuntando o lo consigo?
Para que tiréis de la que prefiráis.
Yo es que es tan complicado hablar de esto y he cambiado tanto de opinión con respecto a este tema en concreto en distintos periodos de mi vida, y depende tanto de cada circunstancia y de cada situación, que es que me abruma y me pone un peso increíble y me encoge el pechito hablar de esto en términos generales, que obviamente lo personal es político y hay que tener unas directrices políticas basadas en el mundo que queremos construir, vaya, porque en mi opinión habría que gestionar los espacios que son autogestionados como querríamos que funcionase el mundo. ¿Qué pasa? Que no estoy en posesión de... O sea, no sé cómo decirte. Me parece esto un lodazal. Un jardinaco. Pero bueno, o sea, yo pienso, salvando muchísimo las distancias y teniendo en cuenta que esto jamás se lo exigiría ni comentaría directamente a una persona, a una mujer que haya sido víctima directa de una persona que quiera estar en ese mismo espacio, una cuestión concreta de un caso de agresión, yo creo que hay que ser lo menos punitivistas posible, hay que ser lo más didácticas posible, que obviamente no me citéis porque depende muchísimo del caso, pero no podemos simultáneamente decir que todos los hombres, o sea, que no matan los asesinos ni violan los violadores, sino violan los hombres y matan, o sea, matan los hombres, violan los hombres porque vivimos en un patriarcado. Y porque la construcción social de la etiqueta hombre y el, no sé, el género como constructo social opera en el sistema así, entendiendo que los hombres matan en tanto que hombres y agreden, vamos a decir agreden, por ser hombres en un patriarcado, si la... Es que no quiero decir culpa. Dios, esto me está costando muchísimo.
¿Responsabilidad?
No. No, en plan de... Si lo... No puedes decir simultáneamente...
Eso y señalar a una persona funciona, con nombre y apellido, ¿no?
No puedo decir simultáneamente que esto pasa así porque vivimos en un patriarcado y todos los hombres violan porque vivimos en un patriarcado, y a la vez decir tú no entras en este espacio porque eres un violador, tú en concreto. Uh-huh. Yo creo que literalmente todos los hombres han violado, lo siento mucho. Sí. Pero en plan, ¿por qué es así? O sea, porque sí. No toda violación es un desgarro violento. Uh-huh. Y muchísimos, lo siento amigos, habéis violado sin saberlo porque la otra chavala pues tampoco os ha podido decir no me está apeteciendo esto. Lo siento mucho, lo veo así. Y como lo veo así, como ese es un problema precisamente estructural, no se puede atacar en concreto a un hombre que ha tenido una conducta concreta y vetarlo para siempre de un espacio en concreto. ¿Qué pasa? Que a mí se me sienta delante una chica que ha tenido un problema de este estilo y nunca le voy a hablar en estos términos, por Dios. O sea, no sé cómo decirte. Creo que es como una línea en la que hay que intentar verse. Pero en un caso concreto... ¿Perdonar tú de forma individual una agresión que te han hecho a ti? ¿O una relación, no sé, me parece otra cosa? Que no podemos desde aquí tampoco sentenciar. Ni podemos hablar de la gestión de la cultura de la cancelación, del tema de los comunicados, de los espacios, de expulsas personas, de no sé qué. No sé, me he metido en un jardinaco.
No, madre mía. Un poco tranquila, Laura.
Yo, si quieres, te cojo la, sí, te sí. cojo el relevo.
Sácame del berenjenal.
Te saco del berenjenal. O sea, me parece que te parece que lo que propones es una contradicción, pero no, para mí no lo es.
No, no.
Por ejemplo. Vale, gracias. No sé si te quedas más tranquila.
Sí, no sé. Quiero, o sea, quiero no haber hecho daño a nadie con mis palabras. Claro, por o sea. Favor.
Yo sí que, por ejemplo, me parece interesante reflexionar sobre que, aunque evidentemente creo que todo el mundo sabe ya que mi posición es absolutamente antipunitivista y no me gusta la cultura de la cancelación, creo que señalar no es cancelar. Y yo sí que estoy a favor de señalar. Porque me parece que señalar puede provocar una reacción. Y creo que es ahí donde entran los espacios punitivistas y los espacios pedagógicos. En el momento en el que yo te señalo una conducta, te señalo una agresión, te señalo lo que sea, no lo hago, o sea, creo que es, o sea, creo que es un problema de cómo se entienden, por ejemplo, los mecanismos de los comunicados, ¿no? De yo salto, lanzo esta bomba, ¡pah!, y a ver si revienta y que esta persona pierda la cara. Para mí creo que el mecanismo debería ser distinto, rollo, bueno, pues yo comento, quizá en un espacio no mixto, ahora hablo de los espacios no mixtos, pero yo comento que tengo este problema respecto a esta persona me ha agredido, esta persona tal, y quizá una de las cosas que yo quiero que se haga es, y quiero que esto sea público, quiero que esta persona se le señale, no por, ni siquiera, por ejemplo, tendría por qué ser público, igual sería dentro de esta asamblea, de este espacio en el que yo participo, quiero que esto se hable, o no, no sé, quiero que... Creo que hay una disposición, creo que ahí la víctima tiene que tener toda la agencia posible. Sin embargo, creo que ese señalar no tiene por qué pasar por penar. O sea, no sé si me estoy explicando. Si yo señalo la actitud de una persona, como creo que en los espacios de militancia pasa en general. O sea, no solo señalamos conductas machistas, señalamos, oye, esa idea es una mierda. O esto, aquí estás pecando de muy liberal. O oye, tú, en plan, no, en serio, eso que hiciste estuvo mal hecho. En plan, hay que empezar a señalar y hay que empezar a tomar responsabilidades. Creo que es la actitud del agresor la que va a marcar cómo se pueda llevar eso. Si tú no eres capaz de reconocer una agresión, si tú eres capaz de humillar a la víctima a través de ella, o si tú ese es tu comportamiento, pues quizá... lo lamento mucho, y sin compartir la cultura de la cancelación, es que aquí no esté nuestro espacio, en plan, y eso, y no te voy a joder la vida por ello, en plan, tú haz lo que quieras, pero igual aquí no cabes. Si sin embargo tu actitud es de ser capaz de reconocer la agresión y ser capaz de entender que eso tiene alguna carga pedagógica sobre ti y quizás sobre tu ocupación de los espacios, porque es ahí donde quería ir también, en plan, creo que una de nuestras prioridades debería ser siempre cuidar y proteger a la víctima. Cuando yo me he encontrado con víctimas que me dicen, yo a esta persona no la puedo ver, pues lo lamento mucho, y sin hacer agravio público de esto, en los espacios en los que ella esté, tú no vas a estar. Insisto, no, y no tiene que ver con, o sea, que eso es algo, no tiene que ver con generar una cárcel alrededor de él. Tiene que ver con hacer exactamente lo contrario que hace el Estado. Ella tiene derecho y tú lo has perdido. Y creo que es importante, y insisto, en plan, estando muy en contra del asunto incendiario de colocar la cara de la peña en sitios y de señalar y de cancelar y de tú aquí nomás no entras, es no, tú aquí puedes seguir teniendo derecho a estar, pero no mientras esté ella. Y eso es lo que creo que la gente que hacemos ese tipo de acompañamientos tenemos que garantizar, y no es nada personal contigo. O sea, no es nada personal, es un asunto de, es que así quiero combatir yo al machismo, protegiéndonos a nosotras y salvándonos a nosotras el culo, porque el Estado hace exactamente lo contrario.
Y sobre todo es que, bueno, si es que la punición fuera efectiva, porque ¿qué te dice a ti que por echar a una persona de un sitio, esa persona va a cambiar? Ya. O no va a hacerlo en otro sitio, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, pues a que se vaya, pero si se va a otro lugar... O si se va a otra ciudad, es que en otra ciudad esa persona que no ha reconocido aquí su error y no te ha dado opción, va a cambiar. Entonces, yo lo veo como echar un poco balones fuera, ¿no? Y no tratar el tema como se debe, sino un poco desde mi espacio, que mi espacio no lo toque. Pero claro, es que yo lo veo complicado, porque ¿cómo haces que la otra persona se entere? De que lo que está haciendo mal.
Ya.
Si lo echas también... Es que no sé, no es tu responsabilidad tampoco, ¿no? Lo que haga el otro, pero al mismo tiempo sí.
Si el espacio lo construye entre todos, sí, ¿no? Entre todas.
O sea, luego también creo que hay que graduar las agresiones, ¿vale? En plan... Creo que es importante porque afecta. En plan, no...
Sí.
está feo, porque está feo.
Yo creo que a no ver. Podemos aspirar, que es igual de lo que estamos pegando ahora mismo, a una fórmula global.
Justo eso.
Me explico.
Ya.
Y ya no solo por el tema, que también estoy de acuerdo, de graduar las agresiones, sino yo puedo estar a favor de un señalamiento bastante directo en un acoso sexual en el trabajo, donde hay una jerarquización de un superior que está haciendo uso de un poder, o de un policía a una mujer, o en espacios donde ya de por sí se parte de una balanza donde sabes que está utilizando esa posición y que con conocimiento y deliberadamente estás ejerciendo una violencia machista sobre una mujer. Pero si nosotras mismas, en nuestros propios espacios de militancia, escogemos señalar así o tratar así el conflicto, a lo que yo me refiero es, mi final o lo que yo quiero conseguir con esto es una sociedad menos machista. Si yo misma no me esfuerzo en que la pedagogía cuide también, no cuide, pero si a mí me van a, si no me va a escuchar a mí una persona cercana, ¿a quién va a escuchar? O sea, si yo no aprovecho, que a lo mejor en el, este caso un agresor puede ser alguien cercano a mí, y no aprovecho que me va a escuchar porque es cercano a mí, para yo intentar hacer la pedagogía de que esa persona no pase, o sea, no le haga lo mismo a otra persona, uh-huh. aunque esto sea en algún punto igual, entenderme, descuidar un sí. poco a la víctima, es que igual me importa más que no se lo haga nunca más a nadie. O sea, como que siento que, depende de qué casos, obviamente, ese pragmatismo a mí me importa. Primero porque creo que es muy diferente un ataque patriarcal en un espacio que no es de militancia o que no es seguro a un espacio en el que nosotros estamos construyéndolo. En un espacio en el que nosotros lo estamos construyendo, a mí me importa primero que no hay víctima. Es un conflicto interno de todas las personas que trabajan. Y yo no quiero señalar a nadie como víctima. Yo quiero que esto se trate de manera colectiva, porque la responsabilidad es colectiva de todas las personas que estábamos allí y lo hemos permitido. Y somos todas víctimas de una herida interna de ese grupo. Y lo quiero entender como un problema colectivo, donde ha habido gente más perjudicada que otra. Pero la culpa es de todas, no es solo del agresor. Somos de las que estábamos ahí, las que lo hemos permitido, las que lo hemos vivido, las que no nos hemos dado cuenta para pararlo a tiempo. Y la responsabilidad de tratarla es de todas. Y no quiero ponerle una etiqueta de víctima a la persona que lo ha pasado mal ahí. Quiero que entre todas hagamos la pedagogía suficiente para que no se repita en absolutamente nadie. Y no quiero una persona menos dentro de un espacio de militancia, porque ya somos pocas.
Ya, Carmen, bueno, pero es que ahí, o sea,
a eso entenderme.
Me refería con graduar las agresiones, ya. Tía.
Claro,
me
claro.
Parece que en plan que yo señale a un compi en una asamblea porque se excede mucho copa mucho los espacios de habla. No es lo mismo que,
no, no,
que
claro.
llegue una compañera y me diga, he estado una semana encerrada en mi casa porque mi novio se ha llevado las llaves de casa y me ha dejado ahí.
No, no, claro.
Entonces, sí. lo que te quiero decir es que yo perfectamente podría entender que esa persona, quizás yo lo haría, yo dijera, bueno, yo quiero a esta persona fuera. Y querer a esta persona fuera no significa que quiero que la señaléis, ni que ya no pueda entrar en ningún sitio, nada, nunca, ya, vamos, si se muere y se... No. Quiere decir, yo no puedo soportar la idea de encontrarme a esta persona en mis espacios. Yo no puedo soportar la idea de ir a una asamblea y que esté. Yo no puedo soportar la idea de ir un día a un evento público y que esta persona esté. Por tanto, lo que quiero que se le haga es que se le eche.
No, yo eso lo puedo entender con una fecha que puede ser 10 años.
Hasta que esté,
entiéndeme.
Yo, por ejemplo. En plan, o sea, no, quiero decir, en sí. plan, mientras.
Pero que no creo en las enmiendas pueda... a la totalidad que no abren claro. puertas a pedagogía. Que es que no, me parece que está se escucha muy poco ese discurso.
Claro, no, o sea, completamente de acuerdo contigo, tía. Esto quiere decir que yo no voy a vetar a esa persona de todos los espacios, tal no sé qué, pero sí que entiendo los espacios de militancia como espacios de seguridad.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, si yo no estoy segura, quiero estarlo y que se dispongan los mecanismos para estarlo. Eso no significa que yo vaya a ir a todos los colectivos de Andalucía.
No, claro.
A decir, oye, esta persona, claro. en serio, tal, de verdad, o sea, warning, o lo que se hace en... En Chile, que creo que lo hablamos también en el programa del 8M, ¿no? Lo de las funas y todo
sí,
eso.
Sí, sí.
Pues me parece un agravio público que quizá está... Es, eso, completamente lo que generas es un sistema de cárcel sobre un asunto... Individualiza otra vez el machismo, si es que vosotras lo habéis dicho muy bien. Y al final el machismo es una cultura de la crueldad. Entonces que alguien sea cruel... desgraciadamente es el mundo en el que vivimos, pero
es redundante, ¿no? Por así
claro, sí, es como sí. No, y además que me importa muchísimo insistir en la idea que comenta Carmen, en plan, es que estamos creemos en lo colectivo y creemos en esto. En plan, si yo no creo que puedo cambiar la actitud machista mía para empezar, de mis compañeras para empezar y de mis compañeros para continuar, ¿cómo voy a cambiar la del panadero? ¿Cómo voy a convencer al policía? ¿Cómo voy a, o sea, cómo voy a pedirle a Pedro Sánchez que se haga cargo? O sea, claro, es que es como, pero si ni siquiera en lo más inmediato.
Yo creo que de ahí venía mi idea del fortalecimiento personal, por el hecho de que si tú tomas la responsabilidad pedagógica como algo que tienes que hacer, porque es que no hay otra alternativa tampoco, o sea, no, como que no puedo pensar que esa persona va a llegar a la iluminación por sí misma. Entonces, claro, tienes tú que hacer cierto trabajo y yo creo que requiere un fortalecimiento personal de decir, aunque sea mi amigo y ahora mismo yo tenga tanta empatía con la mujer y no me gusta nada lo que ha hecho, hacer un poco de tripas corazón y decir, pues tengo que hablar con esta persona, ¿no? Y tengo que quedar con esta persona y darle la chapa.
Bueno, pero eso es a lo que me refiero. Creo en esa responsabilidad colectiva, pero creo que esa responsabilidad colectiva no es de todas siempre todo el rato.
Hombre, claro.
O sea, que tú,
no, volveremos locas.
Que tú te tienes que retirar a tiempo, sí, cuando sea, y si... O sea, quiero decir que sí, es como no voy... O sea, mi salud mental no está por encima de que tú dejes de ser machista.
Obviamente.
Lo que sí, lo que, sí que voy a hacer es, oye, en plan, no voy a vetar otros espacios que podrían darte esta información que, sí, yo tengo, o esta pedagogía, pero ya te digo yo que yo no voy a ser.
Y que si ojalá fuera voluntad mía que tú cambies, es decir,
ya,
que yo puedo poner mi granito de arena, yo puedo dar la semilla, ¿no? Pero yo no puedo hacer que tú cambies.
Que no somos héroes.
Exactamente,
aquí.
No es, o sea, una cuestión heroica. Que yo estoy haciendo lo que un poco siento que debo hacer, pero no voy a involucrarme además porque también, o sea, sería como descuidarme a mí como ser humano, ¿no?
Claro. Pero en cuanto también, yo quiero recalcar que en cuanto decimos señalar al enemigo, señalar a la persona que ha ejercido o ha de la agresión, que es también señalar, pero bueno, visibilizar también lo que ha pasado para que se pueda hacer en paralelo un acompañamiento a la persona que ha sido agredida y al compañero que ha ejercido esta agresión. O sea, no es un señalar... Tú lo has hecho porque tal. No, es para también construir algo entre todas, que no es...
Claro, y que es importante ese relato. O sea, eso porque es que tú señales y que tú digas, a mí me ha pasado esto. O sea, evidentemente aquí no... O sea, vuelvo a que cada experiencia es un mundo y no veo la necesidad de que todas hagamos públicas nuestras experiencias ni nada por el estilo, pero sí que me parece importante que eso es lo que al final garantiza la seguridad en un espacio de militancia, que tú puedas sentir como agredida el decir, oye, pues os voy a comunicar esto y quiero que se establezcan una serie de protocolos, que a mí se me acompañe, que esta persona se le señale, por lo que comentábamos antes, en plan de, es que entre nuestros amigos hay violadores. Y está bien que lo sepamos. En plan, si siempre nos señalamos las agredidas, en plan, pobrecita yo, no, en plan, y qué cabrón él. O sea, eso, ni sin qué cabrón, ni siquiera qué cabrón, sino, hostia, pues es que hay gente que está perpetuando estas actitudes, claro, ¿sabes? En plan, y tenemos que saberlo. Y ya te digo, ni siquiera es por... O sea, incluso por revelación, ¿sabes? Por decir, como comentábamos con las cifras, ahora las jóvenes son más conscientes de las violencias machistas. Y más que lo seremos, cuantas más se narren.
Sí, claro.
Yo quiero como dejar claro que lo que me refería es que tenemos que dejar de individualizar las agresiones en víctima y agresor. Sí, o sea, son colectivas. Igual que entendemos la violencia como estructural. Y obviamente esa persona va a necesitar más cuidados que otra. Pero ya incluso de esto, el decir... Cuando decimos, o yo personalmente me considero completamente en contra de la cultura de la cancelación, es más por un decir. De las pocas fuerzas que tenemos... No le veo sentido a emplearlas en destruir y tachar, en lo que podemos emplear en construir y ayudar. O sea, ¿qué sentido tiene que haya organizaciones feministas enteras que se dedican a hacer listas negras? Me importa más las listas blancas, me importa más la reconversión, la pedagogía, los espacios seguros, la construcción al final, que esto. ¿Por qué estamos generando un feminismo de la cancelación?
Ya, hablando de espacio y de espacio seguro, por eso, o sea, hay que recalcar la importancia, por supuesto, de los espacios no mixtos para sentirte segura, pero tenemos que invertir muchísimas más fuerzas en hacer seguros los espacios mixtos.
Eso
porque
es.
¿Cuántas mujeres no entran a un sindicato a militar en X sitio porque no se sienten seguras ahí? Porque nada más que ven hombres mayores que ellas a veces. O sea, la mayoría, no sé cómo decirte, no te sientes segura en casi ningún espacio que esté 100% masculinizado. O sea, yo ni siquiera entrando a una tienda de cómics, no sé cómo. De verdad, que me pasó, no sé cómo, más antiguamente, en plan, si era más pequeña. Pero, espacio no mixto, sí.
que los espacios mixtos sean seguros para todas, por favor, prioridad a eso.
Sí,
feminizar más espacios en vez de, ¿no?
Claro, no sé. A mí los espacios no mixtos es que me generan un montón de contradicciones. De hecho, con Carmen las he comentado en algún momento, las contradicciones que me generan, porque por un lado, o sea, el generar espacios no mixtos en espacios que per se son mixtos, o sea, quiero decir,
un subgrupo, ¿no?
Un subgrupo, el subgrupo no mixto. Por un lado, me parece que, claro, tiene una contradicción muy tocha, que es que multiplica nuestro trabajo. O sea, si yo ya soy militante de una organización y luego tengo que además ir a las asambleas no mixtas por mi condición de mujer, pues de repente me estoy comiendo muchas más asambleas que mis compañeros. Y de repente, hostia, pues mi carga de trabajo, porque en esas asambleas evidentemente sale trabajo y está bien que lo salga, pues de repente, hostia, si es más. Y entonces es otra vez la contradicción de sigue siendo responsabilidad mía que este espacio mixto sea seguro.
Yeah.
Otra vez somos nosotras aquí poniendo la carne en el asador. Sin embargo, por otro lado, me parece que son espacios hipernecesarios en los espacios mixtos porque permiten que se vinculen un montón de subjetividades que no se habrían vinculado de otra manera. Un montón de personas, como tú dices, de mujeres que llegan a las asambleas y dicen, hostia, yo aquí no pinto nada.
Y dan fuerza a las presentes para sentirse más seguras en espacios que sí son mixtos.
Eso es a lo que me refiero. Sí, que hay un montón de gente que dice, bueno, pues yo sigo en esta organización porque existe la asamblea no mixta. En plan, porque es el único espacio en el que no me siento atacada, no me siento copada, me siento verdaderamente segura. Entonces, me genera esa contradicción de creo fervientemente en que tiene que existir, al mismo tiempo de wow, pero qué petardo que exista, ¿sabes? Porque supone de verdad unas cargas de trabajo que son descomunales. Y frente a los espacios que per se son no mixtos, sobre todo los asociados al movimiento feminista, pues por un lado, creo que mi gran contradicción con ellos es el parcializar la lucha, porque he visto muy pocos espacios no mixtos feministas que verdaderamente entiendan el feminismo, quizá desde una perspectiva que yo comparto más, que es la que os comentaba de la transversalidad, en plan del feminismo como algo político capaz de disrumpir en todas las esferas de la vida, en plan en la laboral, en el capital, o sea, un feminismo que tiene que ser necesariamente anticapitalista, que tenemos que estar en todos los planos de la realidad, que no puedo estar en las cosas de mujeres. Sí, o sea, sí, está guay estar en las cosas de mujeres. No, no quería que sonara tan horrible lo que estoy diciendo.
Pero estamos entendiendo.
Sí, pero lo que... Bueno, a ver, con que me entienda también la gente que nos esté escuchando. Y sobre todo, claro, que el espacio no mixto también es, bueno, es que el mundo es de todos y todas. En plan, es que el mundo que nos tenemos que currar, lo tenemos que currar juntos y juntas. Porque no va a ser... No sé si por suerte o por desgracia, en el mundo que estamos construyendo y queriendo pelear, hay hombres y mujeres. Entonces, vamos a tener que currárnoslo juntos, ¿no? Entonces, eso es como la contradicción más tocha que me plantean los espacios que per se, o sea, son no mixtos.
Chicas, dale.
Sí, es justo para resumirlo también, cuando si nos sentimos incómodas en espacios no mixtos, no quiere decir que tengamos que construir o crear espacios. No, espera.
Sí, los mixtos incómodos.
Eso es, si nos sentimos incómodas en los mixtos, no significa que tengamos que crear no mixtos, sino trabajar el mixto para que no tengamos que sentirnos seguras en no mixtos.
Sí, sí, sí. Pero sobre todo también me gusta mucho lo que has dicho de la carga doble de trabajo, ¿no? Que es que tienes que ir a doble asamblea, tienes que... O sea, es como el que hace un trabajo en la universidad de, yo qué sé, de un tema y luego aparte eso y entroncado con que soy mujer o el tema de la mujer. Entonces, como un doble trabajo de la mujer de relacionarlo todo con consigo misma, cuando en el fondo tú estás viviendo en una sociedad en la que hay hombres y tienes como que partir de ahí. Y o sea, yo veo perfecto y que haya espacios no mixtos porque ahí también hay un fortalecimiento y yo creo que salen temas que no pueden salir en otros espacios porque no se te da la voz o no te sientes cómoda o lo que sea. Pero es verdad que si tengo que elegir qué fortalecer, pues sí fortalecería más los espacios mixtos.
Es que el mundo es un espacio mixto.
Porque el mundo es un espacio mixto. Y obviamente ya, así como para terminar, que la economía, el capitalismo, o sea, que es, ¿dónde pones mi rabia? Pues yo básicamente voy un poco a la raíz.
Claro.
O sea, yo es que voy siempre a la raíz porque digo que yo puedo forzarme mucho, pero si me esfuerzo sobre un vacío, entonces mi esfuerzo y mi energía cae en un agujero negro. Entonces yo tengo que esforzarme por algo que también sea materialmente plausible, ¿sabes? Que tenga un sentido. Entonces, pues claro que al final yo no puedo ser feminista sin ser anticapitalista.
Pero exacto, no queremos feminizar el capitalismo, queremos abolirlo.
Exactamente.
Por favor.
No.
Con este resumen final, ¿alguna conclusión final, chicas, para cerrar?
No, por favor.
¿Se ha quedado algo sin decir?
Demasiados melones, ¿no?
Y demasiado intensos también.
Ya, sí, tío, me duele la cabeza. Ya está.
También llamar a decir que nada es totalizable y que si algo tenemos claro es que en temas de violencia machista, dentro de que todo es estructural, nada lo podemos tomar como un manual, porque ya son temas que nos atraviesan tanto y lo que hemos comentado, al final son tan transversales a todo que en todo momento que hagas una generalización estás pecando seguramente de injusticia en algún caso concreto, pero bueno, también entendiendo esto.
Yo sí que tengo una última cosa que decir.
Dilo.
En plan, contad con nosotras. En plan, hemos estado aquí rajando el 016 y igual hay una pregunta que siento que hago.
Ya,
pues sí, que existe la gente que está fuera de las instituciones y que de verdad quiere apoyar y acompañar contra las violencias machistas y bueno, pues aquí estamos algunas.
Contad con el movimiento feminista.
Contad con el movimiento feminista.
De vuestra ciudad, sea cual sea.
O pueblo.
Os mudáis aquí, ¿sabes? En plan, lo que haga falta. Si allí no hay, os mudáis. Pero que aquí, guay.
Sí. Buen rollo.
Pues bueno, chicas, esto ha sido Sobredosis de Soma en el 88.5 de Radio Almaina. Voy a proceder con la cita final.
Muy bien.
En resumen de todo esto que hemos hablado. Hay feminismo liberal, igual que hay obrerismo patriarcal, y estamos contra uno y contra el otro. Muchas gracias por escucharnos.
Adiós.